partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este viernes 20 de noviembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Te avanzo la foto de lo que vamos a contar en unos minutos en nuestro tema del día. La imagen del muelle de Arguineguín abarrotado, a punto de desbordarse, con cientos de migrantes viviendo en condiciones insalubres, vergonzosas. Este punto de la isla de Gran Canaria se ha convertido en el centro de atención de organizaciones humanitarias, no solo españolas, que llevan días denunciando el hacinamiento, la falta de políticas migratorias, el caos. Hoy el gobierno ha desplegado a 3 de sus ministros por Canarias y Marruecos para intentar frenar la avalancha de pateras que están llegando a Canarias. La mayoría de los que llegan son hombres, jóvenes, que escapan del paro, de la falta de oportunidades en sus países, Marruecos, fundamentalmente. También hay algunos con cuentagotas subsaharianos. La ministra de Exteriores viajará precisamente a Senegal pasado mañana, el domingo. José Luis Ábalos y José Luis Escrivá han estado en Las Palmas de Gran Canaria. No han ido al puerto, ojo. Dicen que la mayoría de los migrantes que hay allí son retornables, entre comillas, a sus países de origen. Pero hasta que llegue ese momento, si es que llega, hay que atenderles, claro, hay que satisfacer las necesidades básicas que en puntos como Mogán no se cumplen. La intención del gobierno es crear 7.000 plazas de acogida en las islas, pero es que el gobierno canario no quiere soportar esta presión él solo, lógico. Ángel Víctor Torres mantiene que el drama migratorio trasciende fronteras y la solución también.
Que Canarias se niega rotundamente a ser quien reciba el 100% de la inmigración que llega a nuestra tierra. No podemos solos, no aceptamos esto, nos rebelamos ante esa acción.
La solución, aunque sea difícil, pasa por la implicación de los países de origen, y aquí me detengo un instante en Marruecos, hasta donde ha ido hoy el ministro Marlaska, donde no quiso ir, por cierto, en su primer viaje como presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y eso, claro, conociendo a los personajes, a la larga pasa factura. Marlaska descarta traslados masivos a la península, solo vendrán aquellos migrantes que estén en una situación de extrema vulnerabilidad, y al parecer serán casos contados. Como hemos dicho tantas veces, esto no depende solo de lo que haga el gobierno canario, ni el gobierno español, depende de lo que haga o quiera hacer Europa también. Lo recordaba el secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Argüello, tras la reunión de la plenaria.
El problema no es solo canario, es de toda España, es europeo y global. Y quienes sufren las migraciones forzosas gozan de una dignidad inalienable y compartida con todos nosotros. La Unión Europea y el Estado español han de asumir que no se pueden crear guetos insulares para evadir el problema migratorio. En los países de destino habrá de buscarse el equilibrio adecuado entre la protección de los derechos de los ciudadanos y la garantía de acogida y de asistencia a los migrantes.
El dato de última hora, antes de profundizar en el asunto, en el muelle de Arguineguín, Mogán, en Gran Canaria, a esta hora hay unos 860 inmigrantes. Han llegado a tener cerca de 3.000.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es la imagen del drama humanitario. Miles de personas hacinadas en un espacio de tan solo 400 metros cuadrados, sin ninguna distancia de seguridad, en plena ola de coronavirus. Así es la situación en el muelle de Arguineguín, en la localidad Gran Canaria de Mogán, donde siguen llegando inmigrantes sin parar. Al parecer hace un par de días que no, veremos. Hablábamos con su alcaldesa, lo hemos hecho en varias ocasiones, Onalia Bueno, que nos contaba que estaban más que a punto del desborde.
Pues miren, la situación es totalmente de desborde, total. La verdad que no sabemos qué más hacer desde el Ayuntamiento de Mogán, porque han venido dos ministros, la semana pasada estuvo Marlaska, pero la situación es de drama humanitario y de emergencia humanitaria.
Para aquellos que no conozcan, Mogán es un lugar precioso. Estuve hace poco por allí, viaje familiar. Destacan los colores, las maderas en los marcos, esas cuestas. Es un pueblo marinero, una auténtica preciosidad, la verdad, pero ahora la imagen ha cambiado y ha dado lugar al conocido como Campamento de la Vergüenza. Su alcaldesa sigue sin entender cómo no se ha actuado antes.
Tuve la oportunidad de hablar el otro día en su visita con el ministro Marlaska y le decía que cómo es posible que él supiera con mucha antelación que el Centro Nacional de Inteligencia le advirtiera que el cierre del corredor del Mediterráneo, las derivaciones iban a venir por el sur por el Atlántico, por Canarias, y no se pusiera remedio. Él me comentaba que bueno, que llevan trabajando 18 meses y yo le decía, bueno, usted podrá estar trabajando 18 meses lo que usted quiera, pero resultados aquí cero.
El acceso marítimo se realiza por una zona abierta, libre de obstáculos. Si vas en barco y te aproximas a él, es como acercarte a un puerto, pero para alguien que ha llegado en una embarcación clandestina, pagando a mafia, sin saber si va a perder la vida o no, el puerto significa su entrada en Europa. Así se lo contó a Jon Uriarte de Herrera en COPE, Jean Culio.
Era como un sueño para mí, porque pensaba que estaba soñando, ¿sabes? No creía que ya he llegado en Europa, porque tantas dificultades que he pasado en Marruecos no me llegaba a la cabeza. Pensaba que llegar en Europa era algo utópico, ¿sabes?
Todo ello afecta al turismo, claro. Los dueños de hoteles, restaurantes de Mogán están desesperados. Ante la incapacidad del gobierno para gestionar la crisis, se sienten abandonados. Lo ha denunciado en Herrera en COPE Alba González, directora de uno de los hoteles de esta ciudad.
Sentimos un abandono, pues por todas las medidas que se han tomado, que parece, incluso a veces pensamos, aquí tenemos muchos grupos de directores, ¿no? Y tenemos un pensamiento común, nos sentimos totalmente abandonados, nadie nos pregunta.
Para que te hagas una idea de lo que se está viviendo en este lugar, te voy a dar un dato. Según el Instituto Nacional de Estadística, en el año 2019... en Mogán había 2.309 habitantes registrados, por lo que en los últimos días ha habido más migrantes hacinados en el muelle que habitantes en el pueblo. Para solucionar esta situación, hoy el ministro Grande Marlaska ha visitado Marruecos. Es la séptima visita que hace en tan solo 2 años. Tras el encuentro, Marlaska aseguraba que el traslado de estos inmigrantes a la península no está dentro de los planes del gobierno.
Cuando se me habla de traslado a la península, evidentemente luchar contra la inmigración irregular también es evitar que se establezcan unas vías de entrada irregular en Europa. Y vuelvo a decir que la política migratoria es del conjunto de la Unión Europea, no es solo española.
Menudo lapsus, ¿eh? Como si Canarias no fuera Europa. En fin, con esta situación de emergencia humanitaria, con el encuentro de Marlaska y su homólogo marroquí, con la llegada continua de inmigrantes, que en su mayoría parten de Marruecos, claro, hoy nos preguntamos, ¿cómo son las vías migratorias marroquíes? En este 2020, según los últimos datos ofrecidos por el Ministerio del Interior, a las islas han llegado más de 11.000 inmigrantes, un 664% más que el año pasado. Solo entre el 1 y el 15 de noviembre llegaron a las islas 360 inmigrantes al día de promedio. Más de la mitad son marroquíes. Lo cuenta COPE Chema Santana, portavoz de CEAR en Canarias.
La mayor parte de las personas no proceden del territorio del Sáhara Occidental, sino que proceden de ciudades más al norte de lo habitual, sobre todo el entorno de Marrakech e incluso algunas personas que vienen de ciudades del norte del país.
Se trata de jóvenes que en su país trabajan en el sector turístico o que han visto cómo lo han perdido todo por la pandemia. Podían ser guías turísticos, taxistas, vendedores ambulantes, arruinados y que huyen a Europa.
Porque la economía en su país se ha caído, porque hay una falta de expectativas vitales y laborales muy importante para los jóvenes de Marruecos y se han incorporado a una ruta que ya se encontraba abierta desde septiembre de 2019.
En las últimas semanas, el puerto de Dagla en Marruecos, la antigua Villa Cisneros, se ha convertido en el punto de salida de miles de personas hacia Canarias. Desde CEAR también han detectado cómo cada vez hay más familias que se arriesgan a cruzar el Atlántico. Junto a un alto porcentaje de hombres, hay algunas mujeres y menores que se embarcan en esas pateras.
Y se desplazan hasta el sur para desde aquí tomar una embarcación a Europa, que se encuentra enfrente a través de las Islas Canarias. Especialmente la ciudad de Dagla es la ciudad de mayor número de salidas de embarcaciones hacia Canarias durante este año.
De los 31.000 migrantes que han llegado a nuestras costas desde el comienzo de año, 20.000 son magrebíes, 10.000 directamente marroquíes, otros tantos de Argelia. Vamos a intentar indagar cómo son esas rutas migratorias, hemos llamado a don Luis Guerra, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Europea de Madrid. Luis, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Estaba más o menos cantado. Quiero decir, yo he sobrevolado ese Mediterráneo, he estado en Sicilia, he visto Libia. Cuando se cierra el Mediterráneo, estaba cantado que fueran al Atlántico. Pero claro, ¿cómo se consigue cruzar esos 800 kilómetros en línea recta desde Marruecos hasta Canarias, si no algún kilómetro más, profesor?
Sí, pues bueno, como estabais comentando ahora, ¿no? Y como hablaba el responsable de CEA de Gran Canaria, pues efectivamente, pues a raíz de la pandemia se han reforzado mucho, ¿no? Las fronteras por el norte de Marruecos, las rutas habituales, y se ha abierto esta otra ruta por el Sáhara Occidental, ¿no? Por Dakhla, como decís, que es una ruta mucho más larga, más complicada para llegar a las Canarias, que no la ruta del Estrecho, ¿no? Que son apenas pues esos 14 kilómetros, ¿no? Entre el norte de África y la península. Y efectivamente, pues se trata de, pues como estabais contando, en este caso hay muchos más, se está observando, aunque no tenemos datos muy concretos todavía, pero sí que hay muchos más migrantes de Marruecos, no solo subsaharianos, sino un porcentaje muy alto, se habla de hasta un 40%, ¿no?, de las personas que están llegando a lo largo del año. Y efectivamente, pues que tendría que ver también pues con la crisis económica de Marruecos provocada por la pandemia, con la sequía también en determinadas zonas del país, etcétera, etcétera.
Se sabe, claro, en estos tiempos con la tecnología, con la seguridad, con los satélites, ¿está claro de dónde parten? Parten de Dakhla fundamentalmente, que recordemos, está entre La Aïoun y Mauritania, la antigua Villa Cisneros. ¿Salen de ahí?
Sí, lo que se está indicando en los medios como el principal puerto, ¿no?, de salida es Dakhla, que está, pues eso es una localidad, como dices, en el Sáhara Occidental, ¿no?, que está, digamos que controlada por Marruecos bajo supervisión de las Naciones Unidas, y también que es un territorio reclamado por el Frente Polisario, ¿no? O sea, que digamos, y desde aquí, que está pues eso como a 1.500 kilómetros al sur de Marrakech, ¿no? Así para hacernos una idea, es desde donde está llegando, está siendo el punto de aglutinamiento, ¿no? Desde donde llegan todos los migrantes para partir hacia Canarias.
Hay una pregunta que es muy fácil de formular y muy difícil de responder, profesor, y que es una pregunta retórica desde hace muchísimos años. ¿Marruecos tiene la llave?
A ver, tiene, o sea, tal como está enfocada, digamos, la política general de la Unión Europea, que es a controlar las fronteras, ¿no? Las fronteras sur, ¿no? Las fronteras sur de, pues eso, de todo el Magreb, ¿no? Con Grecia, con Italia, con España, fundamentalmente, pues digamos que los países del norte, pues Marruecos como Libia o tal, pues tienen en gran parte pueden retener la afluencia de migrantes, ¿no? Digamos que esa primera protección, esa primera barrera, ese primer retén, ¿no?, de los migrantes que llegan tanto de estos países como del África subsahariana, y que pueden, digamos que en ese sentido Marruecos, si no tiene la llave, sí que tiene, y además ayudado con medios, ¿no?, de la Unión Europea y de España, ¿no?, a través de España, pues sí que puede reforzar esa vigilancia y hacer que disminuya el número de llegadas, ¿no?
Claro. ¿Cómo es el perfil? Sabemos que ya la mayoría son magrebíes, Marruecos, Argelia, ya no son tantos esos saharianos, que también, de Mali, de Gambia, de la República Democrática del Congo, todo el Sahel que ha subido hacia el Mediterráneo desde hace años, el perfil ha cambiado radicalmente, ¿no? Son gente, son hombres jóvenes, son marroquíes de los de toda la vida.
Sí, en estos últimos meses, o sea, llevamos recogiendo así, ¿no? Pues digamos, desde finales de, o sea, aunque como ha dicho antes el responsable de CEAR, esto viene ya un poco desde hace un año, como desde finales del 19, pero en realidad sí que esto empezaba a ser advertido ya, esta llegada constante y reiterada desde finales de mayo, por lo menos desde el 20-tantos de mayo sí que se estaba notando ya una presencia superior a la media habitual, ¿no?, de llegadas a las islas y desde a las Islas Canarias y desde esta zona del Sáhara Occidental. Y efectivamente, por lo que, como decías, parece ser que, por lo menos yo he visto estimaciones eso, de un 40%, pues son marroquíes, es decir, marroquíes y por un lado gente que tiene, que son jóvenes con una buena formación y que están buscando un futuro laboral y profesional que no tienen en su país, y por otro lado también mucha gente del interior, digamos, que se dedicaba a tareas del campo y que donde llevan pues 3 años de sequía también, y hay un paro endémico muy muy alto. Entonces, claro. Pero sí que es verdad que hay esta figura de personas jóvenes y bien preparados. O sea, no es, digamos, el número de migrantes otras veces, como decías antes, del África subsahariana o de Mali, Guinea Conakry, Senegal.
Uh-huh. ¿No? En todo este puzzle tan complicado de las relaciones internacionales entre España y el vecino del sur, ¿sigue sin cerrarse la herida del Sáhara, profesor? Del Sáhara, quiero decir, del aquel Sáhara español.
Bueno, yo no creo que ahora, o sea, justo ha sido, bueno, estos días también, ¿no?, ha coincidido con este enfrentamiento, ¿no?
Sí, lo
pero
de
no
Podemos.
Creo que esto esté ahora relacionado con eso. Yo creo que la relación de España con Marruecos es buena en los últimos tiempos, y yo no creo que esto esté directamente relacionado con el pasado, ¿no?, y con la historia de desde principios del siglo XX y tal, ¿no? Pero no creo que ahora tenga una relación.
Y por último, Canarias. La situación absolutamente insostenible, la distancia en términos geográficos muy corta entre Canarias y esa costa africana. ¿Hay más causas de por qué Canarias es el objetivo?
Bueno, aquí lo que ha ocurrido, como decíamos antes, es eso, que con la pandemia se cerraron las fronteras, se reforzó mucho el control, y entonces se hace muy difícil salir por las rutas habituales del Mediterráneo, que son más seguras porque son más cortas, entre otras cosas, ¿no? Entonces se ha abierto esta otra ruta, que por el Sáhara Occidental, que bueno, que ya también pues hubo, ¿no?, en la crisis de los cayucos, ¿no?, en 2006, pues también mucho más, sí, con mucha más afluencia de personas que ahora. Pero bueno, pues digamos que esa ha sido la causa inmediata, ¿no?, que hemos podido ver pues a lo largo de todo este año, ¿no?, desde marzo en adelante, ¿no?, y ya pues muy incrementada pues en los meses de primavera, verano. Entonces, bueno, pues esta ruta de momento, o sea, lo que ocurre es que Canarias no tiene una red de acogida tan amplia, tan grande como allá en la península, y entonces pues se ha producido un embudo, digamos, que llegan muchas personas, pero no se las puede acoger bien, ¿no? O sea, ha habido esta salida, esta solución, ¿no?, de alojamientos hoteleros y unas condiciones, ¿no?, bueno, algo excepcional, porque no se les podía dar salida. O sea, el sistema de acogida funciona porque tú recoges a las personas, puedes tenerlas durante un tiempo, claro, pero a la vez vas devolviéndolas, o bien devolviéndolas a su país si están en una situación de irregular, ¿no?, y son inmigrantes, los llaman inmigrantes ilegales, o bien si tienen, pues eso, si tienen derecho al asilo, ¿no?, o a refugio, pues pueden ser distribuidos por diferentes zonas de Europa, donde puedan reagruparse con familiares, etcétera. Claro, pero en este caso, pues no se produce ninguna de esas dos cosas. Están, en realidad van llegando, pero no hay salida, digamos, ni distribución a centros de acogida, ni tampoco por el cierre de fronteras, pues se ha empezado a hacer ahora, hace muy poquito, pues repatriarlos a sus países, ¿no?, en lo que también colabora Marruecos, también indirectamente.
En cualquier caso, lo que es evidente es que aquí cabe un continuará. Volveremos a hablar. Profesor Guerra, don Luis, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Europea de Madrid. Gracias por la clase particular, Luis.
Gracias.
Buenas noches. Hace unos meses te contaba la historia de Mohamed y de Ibrahim y de Hansa. Ellos, junto con otros 60 inmigrantes, se embarcaron desde Casablanca en una patera para cruzar esos kilómetros de costa atlántica. Todos aman su país, pero no pueden vivir allí porque las tierras de las que dependen están completamente secas. Apenas llueve, no existen recursos, piden créditos, pagan más de 2.000 euros a las redes que trafican con personas. Así lo cuenta Ibrahim.
No puedo olvidar lo que ocurrió aquel día, por lo que sigo con un psicólogo. Se volcó la embarcación en la quinta ola y vi cómo algunos morían. Yo pude agarrarme a la embarcación y salí vivo.
Cuando llevaban menos de un kilómetro de travesía, la embarcación volcó. Todos volvieron como pudieron, de nuevo a tierra, y decidieron intentar con su viaje otra vez. El fuerte oleaje hace que la quinta ola vuelque de nuevo. Murieron la mitad. El accidente se convirtió en uno de los naufragios más graves que se recuerdan en Marruecos. Al día siguiente comenzó la búsqueda de los cuerpos y con una imagen estremecedora, la de las madres de los fallecidos que esperan desconsoladas en la playa a que el mar devuelva a sus hijos.
Desde que ha muerto mi hijo, mi vida ya no tiene sentido. Él quería trabajar, pero nuestro campo apenas produce aceitunas porque no llueve. No tenía dinero para pagar los medicamentos de los niños, sus ropas. Había que comer y buscó la solución en la embarcación.
Los sueños de estos jóvenes se ahogaron en el Atlántico, pero muchos de los que sobrevivieron no dudan en que más tarde o más temprano volverán a intentarlo.
Si se me presenta una oportunidad, puedo ir desde mañana. Aquí no hacemos nada. Tengo un diploma de peluquería después de 2 años de formación profesional, pero no tengo recursos para montar una tienda ni nada.
Para analizar la situación de Marruecos, su relación tan complicada con España, nuestra corresponsal en la zona, Beatriz Mesa, es la mejor que tenemos. Bea, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, oías esos testimonios, te acuerdas de ellos, ¿verdad? Debe ser imborrable.
Claro, y tanto. Testimonios demoledores, ¿verdad? Pero es un reflejo de lo que está ocurriendo en este país y en los vecinos, porque en este caso estamos hablando de efectos del cambio climático que afecta a las tierras de estos aldeanos que no tienen otra posibilidad de sobrevivir o de tener nuevos horizontes, salvo pensando en la clandestinidad y en buscar a España a través del mar.
Claro.
Y aquí es donde se necesitan políticas públicas por parte de un país como Marruecos para afrontar este déficit social, que es gravísimo, ¿eh? Así que esta es una de las realidades, como tantas otras, que hacen que nuestros jóvenes se nos vayan y en unas condiciones precarias que muchas veces, pues como estabas relatando, Ángel, terminan sucumbiendo, ¿eh?, ahogados, y es terrible.
¿Cómo es ahora mismo esa relación entre Marruecos y España? Esa amistad, entre comillas, y ese Marruecos, que seamos sinceros, aprieta cuando quiere.
Claro. Sí, Ángel. Las relaciones bilaterales entre España y Marruecos, pues tú siempre lo dices muy bien, sufren altos y bajos. Ahora mismo, siguiendo la actualidad española, creo que esas declaraciones famosas de Pablo Iglesias apoyando el Frente Polisario, ese referéndum de autodeterminación, pues no hacen ningún favor a las relaciones bilaterales, porque ya sabéis todos que la integridad territorial de Marruecos es capital, en la defensa de la unidad nacional también. Ellos desde Marruecos apoyan una amplia autonomía para esa población saharaui, pero no se plantea ninguno de los casos de independencia. Entonces, esos apoyos desde un gobierno actual en España significa un retroceso de años en las relaciones bilaterales, y habrá que ver cómo se va a recomponer eso en los próximos meses, o si me apuran, los próximos días, ¿eh? Porque desde luego que Marruecos es nuestro socio estratégico. De Marruecos dependemos para muchos expedientes. Hemos hablado de migraciones, pero también podemos aludir al tráfico, al narcotráfico, al terrorismo y cuantas otras cuestiones de interior que nos competen a ambas orillas. Entonces, esas posiciones no neutrales, son las que perjudican. Y yo creo que ahora mismo es un bache. Esperemos que superemos muy rápido, pues a lo mejor con una declaración de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, los próximos días, que es lo que se espera desde Marruecos, ¿eh?
Uh-huh.
Enmendar un poco la plana a Pablo Iglesias. Sí.
Claro, ese es el problema. El problema de fondo es Marruecos por un lado y nuestro gobierno por dentro. ¿Marruecos siempre sabe cuando el gobierno de España tiene problemas o está débil?
Perdón, Ángel, no te he escuchado bien.
Sí, Marruecos siempre sabe cuando el gobierno de España es débil.
Sí que lo sabe, Ángel. Sí sabe cuándo es débil, entre otras razones, porque Marruecos sigue la actualidad de España todos los días, como España sigue la actualidad de Marruecos todos los días. Lo que ocurra en España tiene efectos en Marruecos, lo que ocurra en Marruecos tiene efectos directos en España. Somos una frontera muy cercana, nos separan solamente 14 kilómetros, con lo cual todo aquello que ocurra en una de las dos orillas, pues tiene efectos directos. En este caso, sabiendo la colisión ideológica que se produce en este gobierno y sobre todo lo que tiene que ver con política exterior. Hay diferentes estrategias, diferentes visiones por parte del gobierno de España en su política exterior con Marruecos y concretamente con el norte de África o el continente africano, y esto lo sabe Marruecos, y sí, esto podría verse como una debilidad, exactamente.
Claro. Y la última, ¿cómo encaja en todo esto el tema del Sáhara y lo último que ha dicho Podemos sobre el referéndum?
Pues lo que te comentaba lo encaja muy mal. Esto es un golpe frontal contra esas relaciones bilaterales, es un golpe frontal contra los intereses de Marruecos, y los primeros que empiezan a temblar pues son los operadores comerciales, los operadores económicos. Ya digo que desde aquí se está esperando una nueva reacción, y ya podemos adelantar, Ángel, ya podemos adelantar que hay una visita prevista del representante del gobierno, de Pedro Sánchez, aquí a Rabat, en ese contexto de la reunión de alto nivel. Está prevista para el mes que viene, a partir de la segunda quincena, y esa visita va a ser crucial para recomponer tantas piezas que ahora están un poco desarmadas. Una de ellas es la inmigración, pero evidentemente también la cuestión territorial estará sobre la agenda. La cuestión territorial, me refiero a Marruecos.
Claro, pues nos vamos a divertir. Beatriz Mesa, gracias, cuídate.
Gracias a vosotros. Buenas
Adiós,
noches.
Adiós, chao, chao. Hoy hemos analizado la importancia de un Marruecos estable y en buena relación con nosotros por esas rutas migratorias que llegan a Canarias, una situación que no decae y que en lugares como ese muelle de Arguineguín en Mogán ha sido insostenible y se mantiene. Se está viviendo un auténtico drama humanitario.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
La fabada asturiana, el cocido madrileño.